otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, os proponemos a partir de ahora parar el tiempo y compartir con nosotros estas dos horas que comienzan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para ir viajando por esos mundos ocultos, una experiencia única de comunicación que queremos que esta noche compartas con todos nosotros. Hoy comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, aquí en Radio Nacional, y es un placer hacerlo con todos vosotros. Saludos de todo el equipo que compone el programa: Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Natalia Sutillos, David Martín, nuestros dos técnicos esta noche, María José Cascante y Paco Bermúdez, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Un placer, como os digo, pasar este tiempo juntos, parando un poquito el tiempo, porque ya veréis lo que vamos a hacer. Las gracias a todos los que ahora estáis sintonizados en Radio Nacional. Los saludos también para los que nos estáis sintonizando desde cualquier parte del mundo. Ya sabéis, entráis en la página web de Radio Nacional de España, buscáis la radio online y podéis estar con nosotros en cualquier lugar del planeta. Sabemos que sois muchos los que estáis por ahí. Saludos, ojalá os llegue un poquito del calor de España. Y como siempre, tenemos 5 premios. Ya sabéis, hay varios canales de comunicación: el teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es, es, y además nuestros dos muros de Facebook. Buscar por ahí el Espacio en Blanco y ahí estamos. Y como hay mucho que contaros, ahí va un pequeño avance de lo que vamos a hacer esta noche.
Esta noche os invitamos a experimentar junto a nosotros. Uno de nuestros invitados nos llevará por el desconocido mundo de la mente hasta los confines de lo conocido. Los sueños, la vida después de la vida, el mundo futuro. Estos serán algunos de nuestros destinos. Continuaremos más tarde el viaje para tratar de comprender el sentido de algunas señales dejadas por nuestros ancestros en rocas, piedras y desiertos de nuestro planeta. Quizás en ellos haya señales, claves, que aún no hemos logrado comprender. Esta noche, en compañía de un experto, trataremos de aportar algo de luz sobre ese apasionante enigma. Tenemos ya lista nuestra nueva singladura, pero te necesitamos. Solo contigo llenamos este espacio abierto hacia el infinito, hasta ahora vacío. Sé bienvenido.
Sin perder tiempo, saludamos a nuestro primer invitado. Aprovecha siempre que viene por la capital para venir a saludarnos. Ricard Bru, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
encantado de estar aquí, como siempre, de estar con el amigo Miguel y bueno, y reencontrarme con la familia.
Con mucha gente que nos está escuchando por ahí. ¿Cómo estás tan moreno, cacho mamón?
Pues bueno, será un poco el aire de México, ¿no?
Ah.
Claro, pero bueno, no duró mucho, pero bueno. Ahora hay que dar muchas vueltas en esta España...
mágica nuestra.
Sí, tan especial que tenemos, sí.
Creo que dentro de poco vas a estar en Canarias, aunque ya lo anunciaremos y habrá varias cositas. Y vas a hacer un curso aquí en Madrid, ¿no? ¿Mañana?
Sí, mañana, de lo que vamos a tratar hoy esta noche, de los espacios mentales, del fondo de la mente, de la regresión, en Ronda Segovia 50. Ahí vamos a... que la verdad no sé, hoy, a esta fecha, no sé el número de personas que hay, porque como he venido, no he hablado todavía con los organizadores, pero bueno, si alguien se quiere apuntar, adelante.
Vale. Luego lo recordaremos también. ¿Eres hipnólogo? A mí eso de parapsicólogo no me gusta decirte lo que eres.
Bueno, a mí me da igual, ¿eh?
No, yo no prefiero no decirte, pero hipnólogo, experto en estos temas, sí. Llevas un mogollón de años, hemos hecho algunas aventuras, y curiosamente me decías... que se cumplen 20 años de una experiencia, ya hemos hablado una vez de ella, aunque quizá tengamos que hacer un homenaje, dentro de la Gran Pirámide, ¿subiste arriba en la Cámara del Rey?
Sí, claro, en la del Rey y en las cámaras superiores, es decir, ahí...
la quinta cámara de descarga.
Allí hice una experiencia en Australian Chambers, o sea, en la Cámara de los Australianos, hasta arriba.
No me digas.
¿Y tanto?
¿Y cómo subiste ahí?
Pues mira, subí...
Pero para decirlo a nuestros oyentes, quizás no lo conozcan, se entra a la Cámara del Rey, que ya es complicado, y muy arriba, no sé si a 8 o 9 metros, en la pared, no hay escaleras, no hay nada, hay un pequeño agujerito por donde se entran las...
Las cámaras de descarga, que es exactamente como se llama, y entonces entramos allí, montamos una escalera, estuvimos todo un día haciéndolo... Y entonces subimos, lo que pasa es que son cámaras igual de grandes que la de Keops, pero mucho más bajas.
Más bajitas,
sí. Hasta la última de todo, que es a donde está el cartucho de Keops, pero es falso, todo el mundo sabe. Sí.
Bueno, algunos lo ponen en duda diciendo que es la prueba de que la pirámide la construyó Keops.
Nah, allí no lo hubieran hecho nunca.
¿Cómo lo conseguiste? Supongo que pagando mucho, ¿no? En aquel tiempo.
No, permiso del gobierno egipcio, de Zaihawa, sí, tanto. Era porque, sobre todo, no era por mí, que yo en aquel momento pues era un desconocido, sino por el equipo que... Yes Music en Demol, por ejemplo, que era donde yo trabajaba, y un americano que era Benjamín Noriega, que muy bien relacionado. Esa es la única explicación. En realidad ahí no pagamos nada. Después me han sacado bastante dinero, pero en esa experiencia no pagamos.
Bueno, como hace 20 años en septiembre, seguramente hablaremos de ello y la rememoremos.
Enrique estaba aquí en Devot.
Enrique de Vicente.
Sí, estaba en Devot recibiendo la transmisión telepática de la Gran Pirámide.
Ya. Hay mucha gente, y hoy voy a ser un poco crítico contigo, entre comillas, y eso es serio. Pero bueno, lo vamos a tratar de ver esta noche. Déjame que salude a dos personas que has traído. Pilar Pardo, buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches.
De Sao Paulo, aunque vives en España, ¿no?
Sí, hace mucho ya.
Oyente del programa, me decías, ¿no?
Muy fan.
Me alegro. Luis Monzón, también vienes de Ibiza.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ellos van a ser un poco tus ayudantes en esta experiencia que vamos a hacer?
Sí, conto con su voluntad de ser voluntarios para entrar en procesos regresivos, sí, después, sí.
¿Y los has preparado ya antes?
Bueno, han estado hoy en la conferencia, y por lo tanto...
Era recordar que has estado en una conferencia en el foro de...
Sí, de Artes Ciencias Liberatorias, sí. Mm. Y hemos pedido voluntarios, en fin, ellos se han ofrecido y aquí están, ¿eh? O sea, no hay más...
Vale.
No hay más trampa aquí.
Vale. Con Ricardo siempre nos peleamos, entre comillas. Dice que nosotros informamos, pero él monta cirios, hace cosas. Y un poco la pretensión del programa de hoy es que nos prácticamente, lo hemos intentado hacer otras veces, se lo hemos hecho otras veces, nos hagas algún tipo de cosa para demostrar que esto existe. Luego leeré una... me ha traído una revista del año 95, ¿era?
95,
porque un más allá de agosto del 95, en el que él hacía una serie de prácticas y las personas decían una serie de cosas que luego ponen los pelos de punta y es curioso.
Sí.
Pero luego lo veremos. Antes de nada vamos a hablar de sueños, ¿vale? ¿Los sueños se hacen realidad? ¿Se pueden hacer realidad?
Muchas veces los sueños son realidades futuras o realidades que tenemos que interpretar, pero realidades muchas veces. A veces sí, en un elevado, sobre todo el sueño, vamos a decir, poco aprovechado, que sería el sueño de retroalimentación, donde revivimos escenas o momentos de tensión durante el día y por eso tenemos experiencias un poco expansivas, sobre todo en fase REM. Ese puede ser desechable, pero el sueño, sobre todo de transferencia de información inconscientemente adquirida, normalmente es real, sí.
Sí. Vale, esta noche vamos a intentar hacer alguna práctica, a ver si sale, pero antes quiero que escuchéis esto y hablamos un poquito de sueños. Mm.
Nuestro primer invitado nos propone un viaje por algunos recodos de nuestra mente. Comenzaremos tratando de alumbrar ese misterio que se realiza cada noche cuando dormimos. Nos referimos a los sueños. Llamamos sueños a esa serie de imágenes o escenas asociadas a distintas sensaciones y sentimientos que recordamos al despertar. Pero exactamente, ¿qué son? Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, hay muchísimas hipótesis y versiones probables. Stephen Kaplan Williams, uno de los investigadores de los sueños, decía: un sueño es una manifestación de imágenes y a veces sonidos que muestran interrelaciones comunes y no comunes. Es un espejo que refleja algún aspecto de la vida o el inconsciente, un escenario para ensayar posibilidades de expresión externas, una ventana de oportunidad para el autoconocimiento. Y Carl Gustav Jung decía sobre ellos: un sueño es una puertecilla escondida en los más íntimos y secretos espacios del alma, abriéndose a esa noche cósmica que fue la psique mucho antes de que hubiera conciencia del ego, y que seguirá siendo la psique por mucho que se extienda nuestra conciencia del ego. El misterio de los sueños ha sido objeto de modernos estudios tratando de averiguar cómo se producen y por qué. Los sueños se producen como resultado de un complicado proceso que implica a los recuerdos y al hipocampo, una región del cerebro asociada a la memoria, según ha podido determinar una investigación de científicos canadienses. Esta investigación ha podido establecer asimismo que los recuerdos con los que soñamos pueden tener una antigüedad de hasta una semana, lo que ha desvelado el funcionamiento hasta ahora oculto de la memoria. Nuestros recuerdos pasan de una región del cerebro a otra antes de ser almacenados y soñamos con ellos durante ese intervalo. Son un misterio. Buceemos en ellos esta noche, acompañados de nuestro invitado.
Todos soñamos. Bueno, primero, qué extraño eso de los sueños, ¿verdad, Ricard?
Sí. Qué extraño. Pero a la vez, qué extraordinario. Extraño y extraordinario.
Ajá. Se llevan estudiando mucho tiempo, pero todavía no sé si se tienen claros los mecanismos, ¿no? ¿Hay alguna forma de aprovechar los sueños? De vez en cuando hemos hablado en el programa de sueños lúcidos,
sí,
de cómo.
Sí.
Ser el protagonista de tu propio sueño.
Desde el Homo erectus, el sueño tiene una función totalizadora sapiencial.
Explíquemelo, por favor.
Pues busca, en el fondo es un reajuste para la supermente. Nosotros necesitamos soñar para reorganizar, para un reset permanente, de tener toda la capacidad psíquica a través del onirema, de todo el conjunto de oniremas, reorganizar las funciones de la mente. Y una de las funciones principales del sueño es totalizador y sapiencial, es decir, elevar nuestro nivel de entendimiento. A partir del Homo erectus, el principio, hace muchos miles de años, sus sueños le hicieron descubrir la primera forma de cultura que se ha transmitido, constante, que es crear la religión, porque la primera forma de cultura es la fe, es la creencia. Mm. Pero para tener fe y creencia necesitábamos haber soñado y haber tenido un trance sobre sucesos anteriores o posteriores que iban a suceder. El simbolismo impregna el cerebro del Homo erectus, después se convierte en el hombre sapiens sapiens, es decir, empieza a aumentar su capacidad de visión premonitoria, que es imprescindible para su supervivencia.
Ya. En ese mundo de los sueños hay mucha capacidad de la mente que no utilizamos a nivel despierto, ¿no? A nivel de vigilia.
Sí, bueno, nosotros apenas utilizamos la mente de una forma eficaz, porque la frustración continua de la vida cotidiana, el quehacer impuesto y sobre todo la lucha terrible entre los mecanismos de apropiación y de evitación nos hacen tener un bloqueo en nuestras capacidades. Pero en el sueño, todo ese bloqueo, todo el consciente está inhibido y el inconsciente aflora sin ningún tipo de tapujo y por lo tanto fluye. Eso es primordial para aumentar la capacidad intelectual.
Ya. Durante mucho tiempo en el pasado se ha utilizado el sueño como una forma de prever el futuro, de
por
ver
supuesto
cómo están las cosas, etcétera.
Sí.
Eso lo hemos olvidado en parte, pero antes de entrar en ello, empiezo a tener un montón de preguntas oyentes. Las pesadillas, por ejemplo.
Sí.
¿Sirven para soltar tensión de nuestro inconsciente?
Sí, pero no solo, o sea, nos sueltan a nivel, por ejemplo, cuando hemos tenido estrés, cuando hemos tenido unos estados, sobre todo emocionales, alterados, la pesadilla nos hace revivir esto para intentar buscar una solución, que es la función última del sueño, encontrar la solución, sí.
Yeah.
Pero normalmente, cuando está en conflicto y la solución es, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo burdo, no puedo pagar la hipoteca, algo que es bastante frecuente, la pesadilla es constante, porque no puedo pagarla, no tengo el dinero. Pero dentro de ese sueño te viene a veces un flash, ¿por qué no llamas a Paco? Porque él igual te echa una mano. Y eso te viene durante el sueño, porque también te da la solución. Eso te explico un caso de que yo he podido constatar, que una persona, ante un problema económico, soñó el hacer una determinada acción, y esa acción le salió bien. Por lo tanto, la pesadilla algunas veces es tortura, pero otra vez es solución.
Ya. Yeah. ¿Cómo cortar, nos pregunta un oyente, cómo cortar las pesadillas recurrentes? Es decir, ¿alguna forma de intervenir dentro del sueño y parar algo que te da miedo, que no te gusta, que te crea tensión?
Hemos de operar antes, no en el sueño, sino antes, en consciente. Hemos de tener una estructura mental saneada antes del sueño. Hemos de conseguir, simplemente, si las dificultades que de alguna manera nos absorben, nos superan, asimilarlas. Es aquello de, sea para mí la derrota y la victoria a los demás, que es un lema budista, que puede ser aplicable también en el sueño. Admite tu derrota y busca una solución. Pero no niegues la primera, no niegues la derrota, porque muchas veces no somos capaces de asimilar el fracaso.
Ya. Entramos un poco en el sueño más misterioso.
Sí.
Uno es capaz de conectar con cosas de ahí arriba, no sé, el inconsciente colectivo, la mente universal, no sé cómo llamarlo, para captar ideas.
Estoy convencido de que parte de la sabiduría humana ha sido, antes hablaba con unos antropólogos, que creo que vas a tener después.
Vendrán después al programa, sí. Están ahí preparados.
Gente interesantísima, y hablábamos de que puede haber transferencia de conciencia, transferencia de información a miles de kilómetros. Ayer en el telediario daban de la Universidad de Duke un experimento con unas ratas en las cuales se les daban órdenes a distancia. Bien, interesantísimo, pero esto está más que demostrado en el ser humano. Nos transferimos esa información. ¿Y cómo la transferimos? En trabajo de Luis Cencillo, el antiguo catedrático de psicología que tú conoces.
Profesor mío de antropología.
Sí, ¿sí? Señor. Pues el señor Luis Cencillo, una eminencia a todas velas, en su libro Los sueños, factor terápico, ya explicaba que una de las funciones de los sueños es la información. La información, es decir, mensaje inconscientemente adquirido de forma constante. ¿Qué ocurre? que cuando buscamos una solución no va a venir ese día, a lo mejor tarda una semana, pero está el proceso en marcha, ¿no? Y bueno, antes también has derivado en la profecía, ¿no? Has tocado.
Te iba a preguntar ahora, sí, sí.
Bueno, si perdón, me he adelantado.
Si hay sueños proféticos.
Es que los hay, porque muchas...
¿Pero cómo se puede saber el futuro en un sueño? Si es el futuro no existe, ¿no? Digo yo, no sé.
El futuro existe.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Claro. Solo hay que ver el espacio.
El espacio, sí.
En el espacio está el futuro y está el pasado. Está todo.
Creo que lo vamos a ver hoy en una práctica que vas a hacer, ¿no?
Sí, si te parece bien.
Todavía no empezamos.
Sí.
Estamos en la parte simplemente
teórica.
Otra pregunta antes de una otra introducción que tenemos y ya nos metemos en la cuestión práctica. Creo que venías a hacer cursos de cómo podemos hacer realidad nuestros sueños.
Exacto.
Y pregunto, ¿hay alguna forma de meternos información en el inconsciente sobre lo que deseemos en la vida?
Sí,
para
señor.
Que a través del sueño empiece a funcionar y se vaya plasmando.
Está a nuestro alcance. Lo que pasa es que somos vagos. Pero si cada día nosotros escribimos esa receta de la abuela, de escribir, antes de ir a dormir voy a leer este papelito o esta página de un libro o esta información, me la voy a leer con detenimiento. Voy a programar, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy a hacer esto, ¿verdad? Y cerramos ese libro o ese cuadernillo que nosotros mismos hemos escrito.
Es decir, antes de ir a dormir, leer los deseos pretensiones que tenemos en nuestra vida.
Exacto. Eso hace que entres en el sueño y esto empieza a trabajar para ti. El ordenador sigue en marcha y sigue procesando. Y por lo tanto va a atraer ese destino que te parece improbable. Eso funciona. No es el secreto, es algo más. Es nuestro inmenso potencial que desechamos. Porque le dices a alguna persona, mira, antes de ir a dormir haz esto. Y al cabo de una semana le preguntas, ¿lo has hecho? Pues mira, no. Dices, hombre, pues si no lo has hecho, ¿cómo sabes que no funciona?
Yeah.
Todo y así sigue sin hacerlo. Y solo aquellos pocos que hacen el mínimo esfuerzo consiguen resultados.
Es como plantar una semilla antes de irte a dormir.
Sí, señor. Sí.
Y regándola todas las noches para que vaya fructificando.
Exactamente. Incluso ejercicios ya más, si quieres, de mayor calidad, de relajación previa antes de dormir, donde visualizas, donde eres creativo y donde deseas conseguir algo y dormirte con ese deseo. El inmenso poder que tenemos cada uno de nosotros, porque todos somos iguales y nuestros cerebros pesan prácticamente lo mismo, esto se va a poner en marcha. Lo que pasa es que, ¿por qué somos tan vagos a la hora de trabajar para nosotros mismos? Es algo que es un misterio, eso sí que es un verdadero misterio.
Queremos que nos lo den todo hecho, debe ser.
Sí, mascado.
2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Esta noche queremos hacer alguna práctica que tiene que ver con sueños y con viajes en el tiempo. Después de esa introducción quizá empecemos.
Stanley Kubrick, Soledad Puertolas, Antonio Carlos Jobim, Forges.
6 grados de separación.
Audrey Hepburn, Henry Mancini, Mahatma Gandhi.
Con Paula Ayer.
Es lo que algunos llaman la teoría del pequeño mundo. Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que a su vez conoce a alguien.
6 grados de separación.
Buscamos a ese alguien.
La madrugada del domingo a las 4 en Radio Nacional.
Solo hacen falta 5 intermediarios.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
¿Qué ocurre más allá de la muerte? Sin duda es uno de los misterios más contundentes al que el ser humano ha de enfrentarse. Son muchas las investigaciones que los científicos realizan para tratar de traspasar la frontera que nos separa de ese otro mundo, que según se dice, existe más allá de esta vida. Esta noche queremos realizar un experimento. Nuestro invitado, a través de la hipnosis, pretende llevar a uno de nuestros colaboradores hasta ese umbral para tratar de conocer si existe algo más allá de esta vida.
Ahí están las pretensiones. Y ahora es el momento de contar un poquito esto que pasaba. Que tú publicas, bueno, que publicaba en la revista Más Allá, agosto de 1995. Tú hiciste un experimento con psíquicos. Pone aquí durante 1994, es decir, un año antes.
Sí.
Hiciste algo de lo que, parecido a lo que vamos a hacer hoy. Llevar a la gente hasta el futuro y hasta el momento de la muerte.
Que para ese experimento dedicamos bastantes horas, hoy no podremos, ¿no?
Ya.
Pero digamos, no sé, 7 u 8 horas de trabajo. Y se trataba en 1995. Claro, hay que. ¿Tú te acuerdas de 1995?
No.
La memoria. La expo era, había pasado en el 92, la Olimpiada en el 92.
Sí.
Entonces, bueno, España no era.
España estaba bien.
Bueno, vamos a decir que iba con la peseta, con la peseta devaluada, con un dólar 160 pesetas. Pero no pasaban la mayoría de cosas que narraba la gente. De hecho, Campoy, que era el director de la revista Más Allá, se quedó un poco traspuesto cuando le entregué el artículo.
En ese artículo, déjame que lea, tú decías, durante los estudios realizados con varios psíquicos durante 1994, en el que se les llevó a situarse entre el año 2010 y 2020, todos ellos hablaron de crisis económica y social sin precedentes y de un calor asfixiante en el ambiente. Y hubo concretamente una de las personas, Mónica creo que se llamaba, espera, estoy buscando, que le preguntabas y decías, bueno, vamos al año 2013, ¿qué ves? Y ella dice, estoy en la cola, tengo que conseguir comida, me hace falta. Y tú preguntas, ¿por qué estás en la cola? No hay comida en las tiendas, variada, solamente aquí. ¿Dónde estás? En un punto azul, siempre hay comida fresca. 2013, gente que va a buscar comida, qué curioso.
Sí, la verdad es que toda la gente que se lo ha enseñado le ha parecido que esto era la cola de Caritas. Y resulta que hay miles de personas en la cola.
Desgraciadamente.
Y esto era el año 95. Personas como voluntarios, como los que tenemos hoy aquí, veían clarísimamente esa crisis económica con problemas de comida. Ha aumentado la temperatura, no le hacemos mucho caso.
Hace mucho calor, sí. Decía otra de ellas. En Valencia, una persona de 38 años soltera. Y alguien que había cambiado de una fábrica, no vamos a dar el nombre, que estaba en un sitio.
Y la cambiaron, que no lo sabíamos en el 95, pero en el 2013 es verdad, la han trasladado. Por lo tanto, impactos, hechos reales que, insisto, que el director de la revista me vino a decir
que estaba,
como un zumbao por completo. Y yo me lo creí. Cuando acabé el estudio, me dice, hombre, tanto rato, tanta historia, más tardado un mes en entregar el artículo, ya más entregó el artículo, me dices que va a haber crisis económica, que la gente se va a pelear por la comida, que va a haber problemas de calor, de temperatura. Y digo, hombre, es lo que ha salido. Y en ese momento me convenció de que yo estaba un poco pirado, pero resulta que la realidad no ha demostrado eso.
Qué curioso. Pregunta si soñamos en blanco y negro o en color.
Bueno, de las dos maneras, dos maneras. Pero si alguien sueña en blanco y negro, posiblemente es que se ve al margen de la realidad de ese sueño. Y normalmente el sueño es tan real como lo que vemos normalmente. Nosotros no vemos la vida en blanco y negro, no somos, no tenemos esa capacidad visual, a no ser que tengas un defecto natural. Pero nosotros soñamos en colores, soñamos tal cual nos estamos viendo siempre. Aunque a veces puede aparecer ese cliché de blanco y negro, pero es porque nos vemos al margen de la exposición que está sucediendo.
Miro el reloj porque empiezo a meterte prisa para que podamos hacer la práctica.
Sí.
Uno, a través de la hipnosis, que no sé si será muy aceptada por los, supongo que no, por los científicos, que se llaman científicos, ¿puede llegar al momento de la muerte y ver cómo puede ser tu muerte?
Vamos a ver, eso es terreno experimental y sigue siéndolo. Yo sabes que llevo unas cuantas.
Sí.
Y es todo controvertido. Pero claro, has tocado el tema del 2013 en el año 95 y han salido una serie de cosas que tampoco queda muy bien que diga, pero que personas que yo empecé con esto en el 88. Hay personas que yo hice regresión hipnótica que ya han fallecido. Y claro, no, es que no queda bien y tampoco te puedo llevar aquí las pruebas notariales. Pero es que resulta que yo sí tengo datos.
¿Vieron cómo era su muerte o cómo iba a ser?
Aproximadamente, sí. Y muy parecida, por ejemplo, un caso de muerte por accidente y esta persona ha muerto por accidente. Bueno, me parece más que suficiente como dato.
Eso significaría que el futuro está escrito. No entremos ahí.
Es muy complicado, pero podríamos decir que la mente es capaz de viajar en cualquier dimensión. En cualquier dimensión.
Ya, pero hacia el futuro, si no está planificado, o sea, si no está, no sé cómo decirlo, si no está ahí estructurado, ¿cómo vas a ver algo que no está estructurado? Que lo vas quizá estructurando desde el presente, desde ahora.
Te tengo de contestar con la teoría de la hormiga. La hormiga, o mejor dicho, de la célula, que solo ve dos dimensiones, no entiende la tercera. Y las nueve dimensiones que nos dice la física, en esas nueve dimensiones, el espacio-tiempo, ¿a qué nivel está? Entonces, si la mente está al máximo nivel, también está en ese nivel.
Tenemos muchos científicos que nos escuchan, nos están poniendo a parir. Bueno, a ti. Bueno, a mí también por traerte.
Pero vale. Reconozco que es un placer que me pongan a parir. Por ahora mismo que me acabas de leer ese artículo del 2013 que me pusieron a parir, pues ahora me río yo.
¿Qué vamos a hacer con estas dos
personas? Una experiencia.
Con Pilar y con Luis.
Una experiencia. La experiencia se trata de que nos narren en vivo, sin preparación previa, y eso lo sabes tú perfectamente, uh-huh. Pues qué ven cuando les lanzamos hacia un efecto dado. Vamos a empezar primero a lo que fue la posible o la supuesta o la teórica vida anterior, es decir, volver hacia atrás,
sí,
pasando por las facetas, y en el otro caso intentaremos avanzar un poco en el futuro.
Luego hacia el futuro.
Claro.
¿Llegará el momento de la muerte y luego hacia el futuro? O, bueno, como tú quieras, tú mandas.
Yo siempre en eso, y muchas veces me preguntan eso, yo siempre, el sujeto manda. Es decir, hoy, aquí, esta noche, en Radio Nacional, traigo dos voluntarios, pero que en el fondo son ellos que decidirán. Yo les enviaré, pero no depende de mí,
ya,
dado que mi autoridad es solamente hipnótica, no de otra cosa.
Utilizamos la hipnosis como un método de viaje.
¿Qué?
Y nuestros oyentes pueden participar si van hay mucha gente que nos escucha viajando, camioneros,
no,
gente que está en el transporte, taxistas.
Estos no. Pero los que están en su casa, que a lo mejor están escuchando a Miguel Blanco tumbados cómodamente en la cama, ¿por qué no? En ese sofá tan de esto, con las zapatillas, con la bata de dormir. Y entonces en ese momento dice, oye, pues voy a seguir la sesión, ¿por qué no? Se cierra los ojos e intenta conectar.
Vale.
Y se puede quedar sorprendido de que sí existe conexión.
Vale, los que estáis trabajando con trabajos peligrosos, no hacerlo, escucharlo simplemente, por favor, y nos dejamos llevar, ¿vale?
Claro, claro.
Déjame que pongamos un poquito de música y estamos en tus manos. Ricardo se ha levantado, coge un micrófono inalámbrico que tenemos por aquí y se pone al lado de Pilar y de Luis. Todo tuyo.
Bien, vamos a empezar ahora mismo con Luis. Concéntrate. Yo lo primero que voy a hacer es una persona que ya ha sido hipnotizada previamente, por lo tanto hay rapidez, no es un efecto mágico. Contaré hasta tres y empezaremos con él un viaje a su propia memoria, lo que él tiene grabado de su vida, de sus efectos. Atento, voy a contar hasta tres. Y vas a entrar en un proceso de descanso, de relajación profunda y de sueño. 1, 2, 3. Entran rápidamente porque hay ya un trabajo previo. A partir de este momento vamos a empezar desde tu edad actual y a bajar lentamente, lentamente en el campo de la memoria. Empezamos a descender un mes, otro mes, otro mes. Sitúate ahora a un suceso muy, muy especial. El nacimiento de tu hijo. 1, 2, 3. Cuéntame.
Gabriel, qué guapo eres. Es igual que yo. Carolina, está dolido. Qué bonito.
¿Cómo está tu hijo?
Es grande, es precioso. Ha abierto los ojos, nada más nacer.
Sueño. Su hijo tiene ahora aproximadamente 2 años, es una información previa que tengo. Por lo tanto, esa es la edad que hemos podido viajar, pero vamos a ir mucho más lejos. Ahora, tu hijo aún no ha nacido, no ha nacido, y te vas 10 años atrás, 15, 20, y te quiero que te sitúes a tus 8 años. Tienes unos 8 años, 8, 9 años, y quiero que venga esa parte de memoria de tu mente. Atento, 1, 2, 3, tienes 8 años, ahora.
Abuela, ¿qué hacemos en la playa? ¿Vamos a comer?
¿Dónde estás?
En la playa, en Ibiza, con mi abuela. Estamos jugando.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
Me está preparando sandía para comer, pero no me gustan las pepitas, así que se la va a comer ella. Me voy a bañar porque me apetece, ¿vale?
¿Qué dice tu abuela? ¿Qué dice?
Mi abuela dice que no te puedes bañar si no has hecho la digestión. Así que como tengo que comer, me tendré que aguantar.
Atento, sueño. Un poco más atrás. Vamos viajando cronológicamente. 8 años. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 año. Un año. Tienes 1 año. ¿Me vas a contar de forma normal, sin intentar balbucear, lo que sientes con 1 año? Podrás hablar normal, pero estás viendo lo que graba tu mente de cuando tenías 1 año. Atento. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. 1 año de vida.
Estoy buscando a mi madre.
¿Dónde estás?
En la cuna. Solo hay un peluche. Un peluche y estoy solo. Tengo hambre. Siento un poco de frío.
¿Está tu madre por ahí?
No, no está. No la veo. Siento que...
Más atrás. Sueño. Vas a tener ahora menos edad. Estás dentro del vientre de tu madre. Aún no has nacido. No has nacido. Todavía no has nacido. Tienes 7 meses de vida. Atento a mi orden. Vas a poder hablar. Vas a poder explicar lo que sientes dentro del vientre de tu madre. Es más, vas a poderte mover. Vas a poder sentir que estás ahí dentro. Atento. 1, 2, 3.
Es curioso porque está como moviendo las manos dentro.
¿Qué está pasando?
Estoy muy caliente. Hay una sensación de tranquilidad. Se oye todo como un eco. Y hay un ritmo constante. Me siento bien, es a gusto. Hay como algo a lo que me puedo agarrar. Y los pies se me mueven solos.
¿Estás flotando?
Sí. Sí, una sensación muy agradable. Es como estar formando parte de un todo.
Atento, sueño.
Es curioso porque tenía los pies encima, no estaba apoyando los pies al suelo, estaba como flotando.
Está reviviendo bien, pero vamos a ir más atrás.
Luego te preguntaré hasta qué punto es. Bueno, no te quiero...
3 meses. 2 meses. 1 mes. Quiero que vayas más atrás. Días. Ahora, traspasa, viaja a un plano anterior. Cuento hasta 3 y estás en un plano anterior. 1, 2, 3. Cuéntame.
Es extraño.
¿Qué pasa?
Solo hay luz, pero no hay nadie.
¿Y tú dónde estás?
No lo sé, solo hay luz. Y siento que...
¿Puedes ver tu cuerpo?
Sí, pero no como yo lo conozco. Es como si tuviera un hilo de plata. Pero no, no es un hilo, es luz. Y es extraña la sensación, no, no hay nadie.
¿Qué hay a tu alrededor?
Nada, nada, solo luz. Luz y ese hilo.
Más atrás, ¿ves más atrás? Uno, dos, tres, más atrás. Más. Busca. Busca. Busca.
Me estoy encontrando. Estoy en un cementerio, pero yo no estoy ahí. Estoy encima del cementerio.
Estás encima. ¿Y qué ves ahí? ¿Qué ves ahí?
Una tumba.
Una tumba. ¿Cómo es esa tumba? ¿Cómo es?
Pone Enrique Gómez, 1943. Y es de mármol gris. Tiene una cruz blanca encima, grande. Letras doradas. No me gusta lo que veo.
Sueño. Sueño.
Y 47, hace un momento teníamos todas nuestras líneas llenas de gente llamándonos.
Cuento hasta tres y vas a despertar. Lo recordarás todo, pero te sentirás perfectamente bien. Uno, dos, tres. ¿Estás bien?
Sí.
¿Cómo te encuentras?
Extraño.
¿Recuerdas algo de lo que ha estado ocurriendo?
Sí. Es una sensación ahora de dolor.
Sí. Sí, ¿qué ha sido lo último que recuerdas?
Que estaba visualizando un cementerio y como una tumba desde arriba.
Ya. ¿Recuerdas de cuando estabas dentro de... supuestamente dentro de tu madre, como flotabas?
Sueño.
Mucho calor. La sensación de mucho calor. Y mucha libertad.
O sea, tú eres consciente de lo que está pasando, aunque no puedas controlarlo, ¿no?
Sí.
Estás ahí en otro lado, pero también aquí.
Te viene... y notas que lo puedes sentir y ver todo.
Qué curioso. Sí. Mientras Ricardo está con Pilar. ¿Se llama Gabriel tu hijo?
Sí.
Será bonito, ¿no?
Sí.
Contaré hasta tres. Y entrarás en un gran nivel de memoria. Uno, dos, tres. A partir de este instante, tu mente no va a viajar al pasado. Va a ir hacia adelante. Quiero que pase... 10 años. 10 años. 10 años hacia adelante. Y quiero que me digas qué viene a tu mente. Atenta. 1, 2, 3. ¿Dónde estás?
En una montaña.
Estás en la montaña. Quiero que te mires. Que me digas cómo estás. ¿Cómo estás?
No me veo.
No te ves. ¿Te sientes bien?
Sí.
Bien. Quiero que avances más hacia adelante. Ahora, más años. Va pasando el tiempo. Un año más. Otro. 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 Quiero que llegues al momento... en que eres una persona sin tanta salud. Ha pasado mucho tiempo. Y en ese tiempo futuro quiero que busques cómo estás. Atenta. Cuento hasta tres. Ha pasado mucho tiempo. Uno, dos, tres. Cuéntame.
Me canso.
¿Qué edad tienes?
Suena 80, pero no sé.
¿80? ¿80? ¿Qué te ocurre?
Me canso.
Sigue avanzando, 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 avanzando. Y llega un momento en que te vas haciendo cada vez más mayor, más mayor, más mayor. ¿Qué sientes ahora?
Sueño.
¿Qué sientes?
Estoy suave, floto.
¿Flotas? 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 ¿Te ves a ti misma? ¿Te ves? ¿Te ves?
No. Estoy dentro. Pero no hablo. No me muevo.
Sigue adelante. Sigue adelante. Y dime cuándo empiezas el viaje. Búscalo. Cuento hasta tres. Uno, dos, tres.
Sí, está ahí ahora, no sé cómo entrando más.
¿Qué ves?
Profundamente.
¿Qué ves?
Doy vueltas.
¿Das vueltas? ¿Dónde?
No sé, como una espiral, doy vueltas.
Y está moviéndose en el...
Estoy bien.
En la silla.
Suelta.
Estos movimientos con el dedo también me dicen,
sueño.
Yo no lo veo desde aquí.
Sueño.
Ricardo, no tenemos mucho más tiempo.
Sueño. Y además está empezando un poco el sufrimiento. Esta
sí.
parte...
Como sí. entrando y llegando al momento de la muerte.
Sí.
Ya. Yeah.
Esta parte necesitaría de más tiempo, de más...
Ya.
Yeah. Era una muestra solo. Ahora olvidas esto, te integras perfectamente, te sientes bien. Solo ha sido un experimento. Te sientes bien y vas a salir de tu trance, atenta. Estarás bien. Uno, dos, tres. ¡Despierta! ¿Estás bien?
Sí.
¿Cuántos años tienes ahora?
35.
35.
Eso no se le pregunta.
Bueno, a esa edad sí. A la nuestra ya es otra historia.
Todo el mundo del misterio en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
¿Estás bien, Pilar?
Sí.
Tiene una cara muy bonita, ¿eh?
Sí, es brasileña, muy guapa y ha pasado, al menos a los 80 los ha visto. Bueno.
Ya. ¿Tú te acuerdas de lo que estás viviendo cuando estás haciendo esa experiencia?
Sí.
¿Eres consciente de todo? Y espera, iba a ser crítico. ¿Y no será que se están inventando toda esta historia y lo lanzan ahí?
Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a inventarlo? Esa es mi...
Para quedar bien aquí en la radio, ¿no? Ya
es un... Bueno, para quedar bien en la radio, hubiéramos montado un sarao de película.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿para qué montar películas en el Espacio en Blanco, que es un programa serio?
De radio, además.
De radio.
Vale. Evidentemente eso habría que haberlo hecho con mucho más tiempo, ¿no? Cuando lo haces con mucho más tiempo, eres capaz de eso, de llevarles de viaje a cualquier sitio.
Sí, y lo importante es todo lo que va. Esto era una muestra para el programa. Tú me lo has pedido, yo encantado, y muchas gracias a ellos por prestarse voluntarios. Pero es una muestra. Cuando se trabaja en investigación, esto dura días, se va haciendo y va saliendo un mapa donde después hay que comprobar datos, ¿eh? Pero lo importante es que el inconsciente está lleno de información. A la que le lanzas una pregunta, es como un grandísimo ordenador que busca rellenar esos datos, busca información, y a mí, sin que yo le haya dado órdenes, ves que hay transformación física, es decir, sí. Empiezan los movimientos.
Ha sido curioso con él, porque de repente, cuando estaba dentro del, de la madre, ¿no? Tenía los pies levantados y estaba
como
flotando, ¿no? No te has dado cuenta de eso, ¿no? Pues estabas ahí. Y tú, Pilar, dice que estabas haciendo así con el dedo cuando estabas en las espirales.
Sí, en espirales. Y ahora me pesan las manos así.
Sí.
Me pesa. Y las manos las tengo heladas y yo nunca tengo las manos frías.
Ya. Son experiencias psíquicas. Estas son leves, pero esto puede ir mucho más allá. También hay que ajustar cualquier experiencia al sujeto, pararlo. Cuando ves que el sujeto, pues en un momento determinado empieza a sufrir. No hay que hacer sufrir a nadie, no hay que hacer espectáculo, hay que hacer investigación, pero sobre todo ver la gran dosis de información inconsciente que después nos sirve a todos. También, quizá algún oyente ha estado enlazado a esta experiencia. A lo mejor ha percibido, sería interesante que te escribieran,
vale,
que te dijeran.
100-137-137 nuestro teléfono. Mientras estábamos haciendo la experiencia se ha callado todo el mundo. Antes
sí.
Estaban llamando, espero que empiecen a llamar de nuevo. Nos quedan tres minutitos porque están esperando
claro.
Nuestros antropólogos, que nos vamos de viaje a buscar otra serie de cosas en el programa.
Sí.
Hay personas que son propensas a... Mira, tenemos un montón de compañeros y compañeras ahí. ¿Les podrías hipnotizar? Es decir, ¿hay gente más propensa a ser hipnotizada que otros?
Sí, Sí. No, para ser la persona, fijaros bien, la persona más inteligente es la más fácilmente hipnotizable.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
No hay nada como intentar hipnotizar a alguien que tiene dificultad de percepción, porque las órdenes no las entiende.
Ya, yeah. Conmigo te sería difícil entonces. Vale, no es peligroso lo de la hipnosis, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
No es peligroso si sabes lo que haces. Y sobre todo, tú has visto que en un momento que le he visto ya una pequeña agitación, corto yeah. enseguida. Yo yeah. no me gusta hacer sufrir a nadie, yeah. pero es que esto, vamos a decir, sería lo mismo que una conversación, porque en el fondo es su mente la que está reactiva.
Una parte de su mente se conecta con...
Se conecta, tipo de... pero cuando yo te digo, por ejemplo, Miguel, piensa cuando tenías 20 años y tú buscas ahí, yeah. y en ese momento, a lo mejor te viene un recuerdo y también te produce un efecto, porque todo proceso mental, todo, tiene una respuesta somática, siempre yeah. y en todos los casos.
Quizá tengamos eso, esa idea, Ricardo, hace tiempo que me está diciendo, tenemos que ir a algún sitio y montar un cirio, pues hacer una investigación como utilizando la hipnosis y
claro,
tenemos
claro.
que hacerlo.
Hay que hacerlo, sí.
Ahí queda la idea. Ricardo, gracias. Gracias por llamarme siempre que
vosotros.
Vienes a Madrid.
Claro.
¿Y vas a estar dónde? ¿Vuelvo a repetirlo?
Ronda Segovia 50. Hago este curso precisamente de estas cosas mañana aquí en Madrid. Sí.
¿A qué hora?
Empiezo a las 10 de la mañana. El que quiera venir, viene y encantado.
Directamente. Me dicen mis compañeros que se han llamado muchas personas que se han relajado muy profundamente con la experiencia y eso ya es de agradecer.
Claro.
Pilar Pardo, muchas gracias. Espero bueno, que sigas escuchándonos y que vengas a vernos cuando quieras. Luis, muchas gracias, Luis Monzón. Besitos a Gabriel, ¿vale? Ha sido un placer. ¿Tienes página web?
Claro, ricardobru.es.
Punto es. Claro. Gracias. Te veo dentro de un poquito en Canarias. Espero que sigamos haciendo
vemos,
cosas.
Claro.
Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias, pero regresamos. Hay mucho espacio en blanco todavía. Después dos invitados, antropólogos de la Sociedad Antropológica Gallega, en gallego, vienen a contarnos que dicen que han descubierto algo parecido a las líneas de Nazca en Galicia. Ya veréis qué tema. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso, contándonos experiencias, y habrá más todavía. Hoy lanzamos una nueva sección del Espacio en Blanco, que seguro que os va, por lo menos, espero que os interese. Una pausa y regresamos enseguida. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en este Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta. Los saludos para todos los que seguís ahí en nuestra sintonía. Esto es Radio Nacional de España. Saludos también para los que nos descargáis en el podcast a lo largo de la semana. Cada día más gente, casi 100.000 descargas en todos los portales. Feliz semana. Es bueno saber que estáis ahí con nosotros. Pero tenemos todavía muchos más temas para hoy. En esta primera parte hemos hecho algunos experimentos. Nos vamos ahora a andar por algunas sierras. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso. María José Cascante se pone a los mandos de nuestro sonido. Y vamos a saludar
a nuestros dos siguientes invitados, Rafael Quintia. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Presidente de SAGA, qué bonito nombre, Sociedad Antropológica Galega. Y Miguel Losada, que es el secretario. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí a los dos.
Gracias por
venir. Queremos que nos llevéis de viaje. Ha habido una revista, Año Cero, que publicó un reportaje que habíais hecho de un descubrimiento, pero déjame que pongamos una pequeña introducción y nos vamos de viaje. Decís que se ha encontrado algo parecido a la Nazca gallega.
Bueno, decimos que hemos encontrado algo que estéticamente parece un geoglifo. Ahora vamos a investigar qué puede ser.
Vale, tras esa introducción nos damos más datos.
Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10.000 a.C., y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros, piedra, y glyphein, tallar. En su origen fue acuñada en francés como petroglyph. Un petroglifo se define como un grabado profundo sobre roca en el que se representan toda clase de temas. De este tipo son los característicos de las culturas sin escritura y pueden ser conmemorativos, indicativos o religiosos de tipo ritual. Petroglifo es el nombre de los grabados hechos en piedra, hallados prácticamente en todos los continentes y cuyos creadores no se han podido precisar. No hay forma de establecer con exactitud de qué fecha datan, solo indirectamente, por medio de los objetos que se encuentran, aunque eso no representa una prueba definitiva de la fecha de elaboración. Los petroglifos más antiguos datan del Paleolítico Superior o del Neolítico. Más adelante, alrededor de 7.000 o 9.000 años, comenzaron a aparecer sistemas de escritura como las pictografías y los ideogramas. Los petroglifos siguieron siendo muy comunes y algunas sociedades menos avanzadas continuaron utilizándolos durante milenios, incluso hasta el momento de entrar en contacto con la cultura occidental. Se han encontrado en todos los continentes, exceptuando la Antártida, aunque se concentran especialmente en zonas de Sudamérica, África, Escandinavia, Siberia, el suroeste de Norteamérica y Australia. Esas rocas talladas serán nuestro siguiente argumento de la noche. Un experto nos acompaña para darnos más detalles sobre ellas.
En esta ocasión dos expertos se vienen a darnos detalles sobre todo ello. No he podido decir, Rafael, eres antropólogo.
Sí.
Y has escrito, bueno, muchas otras cosas, sí. Pero un libro, Anosa, señora de Lanzada, un estudio antropológico. Lanzada, o Lanzada, sí, ¿cómo
Lanzada.
Se dice? Lanzada, un estudio antropológico de un lugar increíble que hay en Galicia. Sí. Hay muchos lugares, ¿no?
Sí, pero este es un santuario especialmente interesante por toda la mitología y toda la ritualidad que envuelve. Vale. Y el enclave geográfico es fantástico.
Quizá tengamos que ficharos para que nos contéis misterios de Galicia. ¿Por qué en Galicia? ¿Qué tiene Galicia? ¿Qué? Porque tú decías que en Galicia había más geoglifos o petroglifos. ¿Cómo?
Petroglifos, una cosa es un geoglifo.
Vamos a diferenciar, ¿qué es un petroglifo?
Un petroglifo, como habéis dicho, es un grabado en piedra.
En piedra.
Sí, un geoglifo. Es un diseño en una escala macro más grande, normalmente, sí, más grande, y labrado en sobre el terreno. Mm. Hay varias técnicas de elaboración, pero el geoglifo es un diseño realizado en el terreno y el otro es en piedra.
Vale, decíamos en esa introducción que hay geoglifos y petroglifos en muchas partes del mundo, no solamente en Galicia, en Europa, en muchos lugares, en América, las líneas de Nazca, de las cuales hablaremos un poquito también hoy.
Sí, vamos a ver, está más extendido lo que es la expresión de los petroglifos que los geoglifos. Los geoglifos están más limitados, ¿no? Pero los petroglifos sí se extienden en, bueno, por todos los continentes. Hay determinados lugares, obviamente, donde es más, más abundante.
Dinos, lugares, Gran Bretaña.
De Europa, Galicia, uh-huh, indudablemente, era la zona de Valcamónica, en Italia, son los lugares más abundantes en petroglifos. Hay que también diferenciar que hay petroglifos de distintas edades y hay petroglifos en determinadas zonas que son de, pues, unos tienen 3.000 años y en otros lugares pues tienen 2.000 o incluso 1.500 años. En Canarias también hay petroglifos, norte de Portugal, bueno, en muchas zonas de la península, y también en Sudamérica.
Siria, Jordania, Arabia Saudí, la Amazonía brasileña.
Sí, sí, en la Amazonía, en Venezuela, en Colombia, toda Sudamérica hay petroglifos, en Norteamérica hay petroglifos, uh-huh, en Escandinavia es muy rica. Gran Bretaña también hay petroglifos.
Vamos a Galicia un segundito y luego te sigo preguntando. Sí. ¿Por qué en Galicia hay tantos? Decías que hay más en determinados, en muy poco terreno, hay muchos más que en otras muchas partes del mundo.
Sí, desde luego, claro, esa es la pregunta del millón. Está claro que es puede ser un foco emisor. Claro, cuando hablamos de petroglifos es como si hablamos de cuadros. Se pintaron cuadros durante muchos siglos en todas partes del mundo, pero no todos tienen el mismo significado, no todos pertenecen al mismo contexto cultural ni cronológico, ni se pueden meter todos en el mismo saco. La mayor parte de los petroglifos gallegos corresponden a la edad del bronce. Bueno, para
¿tiempo?
El oyente, 2.800 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, ¿no? Pues, aproximadamente entre 5.000 y 4.000 años, ¿no? desde presente. Pertenecen a un estilo que se llama estilo atlántico, que comparte pues toda la cornisa atlántica, pues parte de Portugal, Galicia, Gran Bretaña. Hay unas características, lo que son círculos concéntricos, con cazoletas, espirales. Normalmente es un arte, digamos, abstracto o simbólico, porque no tiene una interpretación clara y no son representación figurativas, pero también es característico de los petroglifos gallegos por la presencia de cérvidos, por ejemplo.
Cérvidos.
Sí,
vale.
Cérvidos.
¿Por qué los hacían? ¿Y quién los hacía? ¿Tiene alguna representación? Miguel, habla cuando quieras, que estás ahí.
Sí. Si quieres, nos centramos en este caso, que estamos hablando, si quieres, de Galicia, pero bueno, depende de las culturas y de la época. Claro, en el caso gallego, pues los hacían las poblaciones que vivían en ese territorio, en el noroeste de la península, hace 5.000 años.
Ya, pero ¿quién lo hacía? ¿Un determinado individuo? ¿El chamán, el brujo, el no sé?
Esa es la pregunta. Desde luego, tenía que haber una serie de personas especializadas en la realización de este tipo de diseños, que no es arte. Por el arte, ¿no? Tiene un carácter simbólico y cuando hablamos de eso, pues posiblemente ritual, religioso, espiritual, ¿no? Hay que tener en cuenta que este tipo de sociedades no es como hoy en día, que tenemos perfectamente separado lo que es el ámbito religioso, el ámbito económico, ¿no?
Estaba
totalmente imbricado, ¿no? ¿Qué ha motivado? ¿Cuál es el significado? Esa es la gran clave, la gran pregunta que podemos aplicar a los petroglifos, a los geoglifos. Hay que tener en cuenta que son signos. El signo se carga de significado dentro de un contexto cultural. Si hemos perdido ese contexto cultural, han pasado 5.000 años, es muy difícil ponerse en la mente de esas personas para saber lo que estaban representando. Se puede hacer tesis, especular, intentar relacionarlo de forma indirecta, intentando conocer cuáles eran su cuerpo de creencias, su religiosidad. Pero hay teorías para todos los gustos y no siempre tiene que haber una única explicación.
Ya. Hay quien dice que hay muchos de esos dibujos hechos en piedras que son iguales en Asia, en América, en Europa, como si hubiera una cultura madre que los hubiera, o que hubieran tenido contacto con algo por arriba que les hubiera enseñado algo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Vamos a ver, sí, existen petroglifos muy similares en distintas zonas del mundo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta una cosa, un petroglifo es una expresión simbólica de un ser humano, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestro cuerpo de creencias. La mente de un habitante de hace 5.000 años y de hoy en día, de Galicia, de Papúa, de Cuenca o de los Andes, es la misma, tenemos la misma mente, pertenecemos al mismo género.
Dicen que somos menos inteligentes, un estudio que habían hecho no sé qué universidad, que nos estábamos volviendo cada vez más tontos, lo cual...
Bueno, viendo, analizando determinadas situaciones actuales, es posible, pero no sé si más tontos, más bárbaros, desde luego. Pero tenemos la misma mente, tenemos las mismas necesidades, hemos tenido los mismos miedos, y a veces se crean determinadas... no solo soluciones prácticas, sino creaciones culturales, religiosas, muy similares. O sea, observar el movimiento del sol, identificarlo con una deidad, identificar que esa muerte del sol y ese renacer diario implica un ciclo de regeneración, es puramente, es algo que, una asociación muy lógica en una sociedad que vive en contacto con un entorno y que observa los astros y que no tiene los conocimientos astronómicos que podemos tener hoy en día. Entonces, es muy factible que distintos pueblos de distintas áreas
representaran las mismas cosas tratando de reflejar algo que estaban viendo.
Por ejemplo, esvásticas existen desde la India hasta Galicia, hasta Norteamérica.
¿Y qué representan?
Muchas de ellas son símbolos solares, movimiento del astro, dinámico.
Hay mucha gente que dice que los petroglifos están en lugares, lo llaman meridianos energéticos del planeta, como si esa gente estuviera marcando en esas piedras que ese era un lugar especial. Los dolmen y ese tipo de cosas, parece que sí, ¿no? Están ahí como pinchados en la tierra con una función. ¿Qué pensáis vosotros?
Yo creo que eso es evidente. Vamos a ver, no son estructuras, no son construcciones, no son dibujos realizados al azar y de cualquier manera. Tenemos que entender que realmente lo que nos hace humanos probablemente es el manejo del simbolismo. La mente humana, que antes Rafa decía muy bien, es la misma en todas partes, significa que es la misma como herramienta simbólica, creador, constructora y manejadora de símbolos. Y entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si miramos hacia el pasado, hacia cualquier cultura, cualquier sociedad remota o no tan remota, puede ser en el espacio o en el tiempo, vemos una constante. No había ninguna diferencia entre un mundo profano y un mundo sagrado. Todo era sagrado. En el sentido de que no había ninguna diferencia entre sujetos y objetos. Nosotros, como sociedad occidental, como sociedad de nuestro tiempo, la sociedad hegemónica hoy en día en el mundo, se ha instituido a sí misma como una sociedad compuesta por individuos que se consideran o nos consideramos a nosotros mismos sujetos en un mundo de objetos. Y las sociedades del pasado normalmente, o yo me atrevería a decir que definitivamente, no se veían muy probablemente a sí mismas de esta manera, sino que se veían como sujetos en un mundo de sujetos. Y esa es un poco la clave de estas realizaciones humanas, ¿no? Porque lo asombroso de ellas es la firme determinación simbólica de dotar de contenido al contexto que rodea a lo humano, pero entendiendo ese contexto como si fuera un sujeto igual que nosotros.
Qué curioso. ¿Quieres decir algo, Rafa?
No.
Es que has ido escuchando.
No, estaba comentando, hacer hincapié en esa dicotomía que hacemos hoy entre día sagrado, profano. La gente de, no digo antigua ni primitiva, no soporto ese tipo de observaciones etnocéntricas que hablamos de sociedades primitivas, ¿no? Las sociedades preindustriales, actuales o antiguas, la interacción con el medio es distinto del nuestro. Ellos consideran determinadas expresiones de la naturaleza entornos, detectan lo que ellos identifican como un entorno sagrado, ¿no? Una hierofanía, a la presencia de lo divino. Puede ser un accidente geográfico peculiar que ellos interpretan como algo que no puede ser natural. Puede ser un lugar donde sientan determinado tipo de sensaciones auditivas, sonidos, y desde luego tienen claro que ese lugar pues forma parte de un mundo intangible o animado, ¿no?
El ser humano actual ha perdido ese sentido de lo sagrado, ¿no? Y el estar en contacto con la naturaleza para sentir y descubrir esas cosas.
Claro, hemos cambiado nuestro hábitat. En una ciudad es muy difícil estar en contacto, ver el cielo, por ejemplo. Si no ves el cielo, no observas los astros, no. Ha cambiado nuestro conocimiento, ha variado nuestra tecnología, nuestra forma de interactuar entre nosotros y de interactuar en el entorno, y eso cambia nuestra forma de interpretar los signos, que eso es fundamental.
Vale. Mucha gente en esos, bueno, lo hacían en piedra porque querían que durase, ¿no? Que perdurase en el tiempo. Como si fuera un mensaje del pasado para que durase ahí y lo viera mucha gente, ¿no? Incluso.
El tema de la piedra es muy interesante, bueno, aparte de que sea uno de los soportes más a mano, pero es difícil, cuesta trabajo hacer un petroglifo en una piedra en granito, por ejemplo, con herramientas limitadas, ¿no? Entonces, la piedra siempre significa lo inmutable, lo que dura toda la vida, lo que está ahí. Entonces, la forma de transmitir un mensaje de que algo perdure es hacerlo en piedra. Antes y hoy en día, ¿no?
Y mucha gente dice que esa similitud de los símbolos que hay en muchos petroglifos en muchas partes del mundo es porque estaban en contacto con algo de arriba o que querían reflejar algo que venía de arriba. No hablo ya de pinturas, el Tassili, que me parece muy claramente que se están refiriendo al dios marciano, como
el problema contaba. Vamos a ver, a veces tendemos a buscar una explicación cuando hay similitudes culturales, a buscar o contactos o lo que se habla, una cultura madre. No es necesario. Yo no digo que no haya contactos culturales, que los hay y lo ha sabido siempre, pero determinadas soluciones adaptativas a un entorno, creaciones simbólicas, religiosas, pueden surgir en distintas partes del mundo sin necesidad de contacto, porque precisamente tenemos la misma mente. Cuando se dice, ¿no?, los dioses venían de arriba, claro, es que vamos a ver. ¿De dónde viene el agua que riega los campos y que hace florecer la agricultura?
La lluvia, decía.
La lluvia. ¿De dónde viene el sol que fertiliza y que hace que la primavera estalle en una orgía de vida? ¿De dónde viene el fuego que ha hecho que el hombre se caliente desde el paleolítico, que ha hecho que el hombre haga los metales? ¿De dónde viene? Del rayo. ¿De dónde viene todo lo que nos da la vida? Del cielo. No hace falta. ¿De dónde viene el viento que cura la carne que necesitamos para pasar el invierno? Todo viene del cielo. Es normal que la gente mirase hacia el cielo como el lugar donde habita la divinidad, simplemente observando e interactuando con la naturaleza y con los elementos, con el conocimiento que había en la época.
Más preguntas. Luego estamos dejando ese descubrimiento que,
estamos investigando.
Investigando como la supuesta Nazca gallega.
Bueno, ese es el título que
será puesto en la boca. Sí. Vamos a otros lugares que tú también has visitado que están llenos de líneas, las líneas de Nazca.
Claro, el
¿qué
tema
es eso?
Vamos a ver.
¿Eso es un geoglifo?
Sí, eso es un geoglifo.
Geoglifos.
Sí, está hecho sobre el terreno. Hay varias técnicas de construir un geoglifo y no todos los geoglifos son de la misma época. Tú puedes hacer un geoglifo, lo que se llama por adición, es decir, acumulando piedras y haciendo una silueta de un diseño o cubriendo todo el diseño, ¿no?, una especie, como digamos, de túmulo, cubriéndolo todo de piedras. O puedes hacerlo, en vez de por adición, pues limpiando el terreno de forma que dejes la silueta y el cuerpo de un diseño que contraste con el entorno, que es más oscuro, más claro, limpiando, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de las pistas de las líneas de
ahí lo hicieron limpiando el terreno.
Limpiando el terreno, vale. Y muchos de los escombros pues los utilizaron para resaltar el contorno de las figuras o de las líneas.
Vale. ¿Quiénes lo hicieron? Porque hay teorías que dicen que eso solamente se pudo hacer visto desde arriba. Esas inmensas figuras del mono, de todo eso que hay por ahí, la ballena.
Dentro de toda la pampa de Nazca y adyacente hay geoglifos que se han catalogado como correspondientes a la cultura Paracas, que es anterior a la Nazca, y hay geoglifos correspondientes a la cultura Nazca, que es del siglo II al siglo VIII, de nuestra era,
o sea,
tienen de 1200 a 1800 años.
La Paracas es mucho más antigua.
La Paracas es más antigua, ¿no? Es más de 1000 años. Digamos que la Nazca es la continuidad de la Paracas. Ese tipo de diseños no solo existen en la cultura Nazca, existen en la cultura Chimú. Hay petroglifos del 1400, hay un abanico cronológico en el caso de Sudamérica, pues podemos hablar de 3000 antes de Cristo al 1500 de nuestra era. Estamos hablando de una horquilla de más de 4000 años. Los cambios culturales, los cambios de interpretación, los pueblos que han pasado por ahí han variado, por lo tanto el significado podía cambiar. Unos petroglifos pueden significar una cosa, otros otra. La zona norte de Chile también está llena de geoglifos. ¿Me preguntas para qué o...?
Sí, no son pistas de aterrizaje.
No, no.
Para que ver, las naves sí. espaciales puedan aterrizar ahí. Bueno, el candelabro de Paracas también es algo muy significativo. Sí, sí.
Eso está labrado sobre la arena.
Sí.
Está en una loma.
Sí.
Las pistas de Nazca, la mayor parte de las que corresponden a la cultura Nazca están sobre la pampa. Muchas de las que corresponden a las culturas anteriores están en los cerros, se pueden ver. Y muchas de las pistas de Nazca se pueden ver desde los cerros, no todas. El hecho de que muchas veces dices que solo se pueden ver desde el cielo, es que ellos, si lo hicieron para honrar a determinadas deidades que podían vivir en los cerros, que podemos hablar después, es normal que los hagan para que se vean. Pero la planta en cruz de una iglesia solo se puede ver desde el cielo. Tú estás al lado y no ves la planta en cruz de una iglesia. La urbanización de San Chinarro, que es elíptica y geométrica, solo se puede ver desde el cielo. Lo hicieron para... El hecho de que una figura, que una construcción tenga un perfil geométrico y solo se pueda ver desde el cielo, no quiere decir que se haga para eso, ¿no?
¿No lo hicieron para que lo vieran los extraterrestres entonces?
No, yo creo que no. Yo sencillamente creo que no. Y desde luego, si algún tipo de supuesta civilización puede llegar hasta aquí, no creo que necesite una pista de tierra de 10 kilómetros para tomar tierra.
3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía. Te ríes, ¿eh? Yo pensaba que lo habían hecho. Pero espera.
¿Conoces la web de RTV?
¿La qué?
La web.
¿Qué web?
RTV.es. Programas, música, entrevistas.
Entrevistamos a Ramón Jáuregui.
Decir que los Globos de Oro son un poquito la avanzadilla de los Óscar.
Toda la cultura, el deporte y la actualidad al momento.
Radio Nacional Española Pública de Todos en tablero deportivo.
En tu mano. Haz clic.
RTV.es. No dejes que te lo cuenten.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Aquí en Radio Nacional todavía nos quedan algunas cosas que contaros. No sé si... Bueno, terminamos con esto de los geoglifos de Nazca. Hechos por esa cultura. Qué trabajo tan increíble, ¿no? Tan grandes... ¿Y qué finalidad tenían?
Vamos a ver, es un trabajo, claro. Lo que pasa es que hoy tenemos tendencia a valorar todo en términos económicos, de esfuerzo. Hay
tiempo,
trabajos,
¿no?
Machu Picchu es un trabajo descomunal, Sacsayhuamán es un trabajo descomunal, las pirámides de Egipto, la muralla de China, la catedral de Santiago es un trabajo descomunal, pero, claro, para movilizar todo ese esfuerzo, ¿no?, de gente en esta época, primero... Lo que nos están contando los geoglifos es que tenía que ser una sociedad organizada y tenía que haber cierta jerarquía, o sea, tenía que haber una serie de grupos, de una élite capaz de movilizar, ¿no?, a toda esa población para cumplir un fin y un esfuerzo que en este caso es claramente relacionado con las creencias, que es lo que más mueve, ¿no? Uh-huh. Tenía que haber unos expertos en el diseño de este tipo de figuras que... Y no solo unos expertos en el tipo del diseño, sino aquellos que poseían la capacidad de cargar de significado a ese símbolo.
O sea, cargar de significado.
Claro, un símbolo, si no está cargado de significado en su contexto cultural, no dice nada. Vosotros os comunicáis en la radio con símbolos, no conozco vuestra cultura comunicativa, claro. No entiendo lo que estáis haciendo, ¿no? Es más, el mismo símbolo puede tener significados totalmente distintos. Un ejemplo muy básico y tosco, pero una señal de curva peligrosa, si la pones boca abajo es una señal de peligro, alta tensión, y si se la pones a un aborigen australiano va a pensar que es una serpiente con la boca abierta. O sea, el símbolo sin el significado que le aporta la cultura no dice nada, ¿no? Yo, de todas las teorías, la teoría de Reich, la teoría astronómica, la teoría relacionada con, bueno, como funcional, como para acumular agua, para mí, yo creo que eso evoca... pistas, son santuarios, símbolos para hacer rituales que favorezcan la llegada de las aguas necesarias fundamentalmente en estas culturas agrícolas.
En una zona de las más secas.
En una zona de las más secas, y sabiendo que además el agua siempre viene de la montaña, que es donde se acumula el agua que después alimenta los valles y los ríos. Se han encontrado altares, se han encontrado ofrendas dentro de las pistas, o sea, son espacios rituales de culto.
Sin embargo, hay algunas en las montañas, se decía las de... Sí. Por terminar, nos vamos a Galicia. Sí, sí. Las de Palpa, que hay mil y pico figuras, hay algunas de seres que, si no son extraterrestres, lo parecen, o astronautas, o cosas muy raras.
Claro, la montaña es donde habitan las deidades.
Ya.
Y entonces la forma de estar más cerca es representarlo allí. El problema de estas representaciones que nos parecen tan raras es que las interpretamos desde nuestra óptica. La mayor parte de ellas son siluetas. Yo le digo otro ejemplo tosco. Y no, si tú haces la silueta de un guardia civil con un tricornio, te va a salir un ser muy raro, una cabeza muy rara. Tienes cualquier razón. Elemento, cualquier traje, por ejemplo, del carnaval, bueno, que hayamos entroído en Galicia con esas máscaras, con gorros cónicos, con antenas. Si haces ese dibujo, puedes interpretar cualquier cosa.
Yeah.
Un chamán con una piel. Entonces, yeah. Claro.
Otras formas de ver el misterio. Nos vamos a Galicia. ¿Qué habéis descubierto? Miguel, si quieres, estás ahí.
Vamos a ver. Nosotros,
primero lo situamos. ¿Dónde está?
Eso está en la provincia de Orense.
¿Provincia de Orense?
Sí, como digamos hacia el norte de la provincia de Orense, muy cerca de lo que sería la pendiente que cae hacia el río Sil.
Ajá.
Para que nos entendamos, uno de los principales ríos, ¿no?, de Galicia. Y no sabemos lo que es, la verdad es que no sabemos exactamente lo que es. Evidentemente es un geoglifo y evidentemente es antrópico, o sea, ha sido realizado por el ser humano. Pero nosotros no hemos detectado en la gente que vive allí que ellos sepan lo que es. Con lo cual, a nosotros nos parece que si las personas que viven alrededor de esa estructura, porque es una estructura de un tamaño realmente notable, ¿no? Estamos hablando de cientos de metros de, para que nos entendamos, pequeñas terrazas que
sí.
Suben por unos pequeños colinas, convirtiendo esas colinas en una especie de escaleras. Supongo que con esta imagen se entiende un poco lo que hay allí.
Como una inmensa paellera grande, metida hacia adentro, con...
Son dos combinaciones a tamaño grande, más de 300 metros de diámetro, de círculos concéntricos.
300 metros de diámetro.
Sí, círculos
son muy grandes.
Concéntricos realizados, el trazado, para que la gente entienda el dibujo, está realizado con zanjas de 1,60 m de ancho por 70 centímetros de profundidad, separadas 3 metros unas de otras. Bueno, quiero decir que quien realmente descubrió este diseño, que no sabemos lo que es, lo que lo convertiría en un geoglifo sería su significado simbólico religioso, si no puede ser una construcción agraria, en el supuesto que lleguemos a saber quién pudo hacer esto.
Ajá.
Y de qué época es, fue José Antonio Gavilanes, que es un colaborador de la Sociedad Antropológica Galega, que precisamente estaba haciendo un trabajo de catalogación de los límites de los distintos ayuntamientos. Un trabajo meramente de administrativo, ¿no?
Sí.
Digamos, de estudio de fronteras medievales. Entonces hecho mano de Google Earth, que es una herramienta muy práctica para ver esos límites, y vio este diseño que estéticamente es fascinante porque es como un petroglifo de círculos concéntricos uno al lado de otro, pero de un tamaño descomunal. Nos lo comunicó, fuimos allí a verlo in situ. Lo estudiamos, lo primero que haces es hablar con la gente para intentar descartar hipótesis. Vamos a ver, a priori, como no hay paralelos, piensas, bueno, algún tipo de obra relacionada con explotación forestal o agrícola. El problema es que nadie recuerda eso de la gente mayor que está allí, y una obra de esa envergadura se tiene que entender. Después, no hay plantíos ni restos de haber plantado en ningún tipo de árbol en estos surcos continuos circulares. Ninguno de los ingenieros agrónomos y forestales que hemos consultado conocen una técnica de plantío así. Las fotos que hemos podido estudiar hasta el año 56, el vuelo americano, no figuran plantíos de bosque ahí, ni figura como una zona de cultivo agrario.
Yeah.
Por lo tanto, no sabemos lo que es. Con el dato interesante de que el centro de estos geoglifos se encuentran unos túmulos megalíticos, unas tumbas megalíticas, los dólmenes, y que el topónimo, el nombre de la zona, es muy interesante porque se llama Amoura. Amoura es la figura mítica por excelencia del folclore gallego.
¿Una diosa?
Posiblemente una reminiscencia de una diosa relacionada con la naturaleza y la fertilidad. Y que ese lugar se llame Amoura, que es normalmente se asocian estos topónimos a megalitos y restos arqueológicos, pues es significativo.
Qué curioso.
Thank you.
Estáis ahora investigándolo, a Moura, en el norte de Orense, dices, cerca del río Sil. ¿Sabes? A mí me recuerda mucho a un lugar que hay en Perú, se llama Moray, que es una serie de terrazas concéntricas. ¿Lo habéis visto?
Paragua. Oh,
sí. ¿Crece la hierba en este lugar? Es decir, crecen...
Sí, pero crece de forma distinta, que es algo que ocurre normalmente cuando en yacimientos arqueológicos. Claro, las zanjas, hay menos tierra, hay menos vegetación.
Ya. Ya.
Andas por allí, se puede andar por las zanjas y fuera hay una vegetación que te supera en altura, claro, en la época.
¿Estáis investigándolo? ¿Estáis tratando de buscar respuestas?
Sí,
¿no?
De hecho, nosotros nos planteamos esto como una especie de experimento también de índole antropológica. Lo que queríamos hacer con eso, y de hecho hicimos, ¿no?, a través de nuestros medios de comunicación, nuestro blog y otras maneras, nuestra página también, es preguntarle a la gente, preguntarle a la sociedad qué le parece. ¿Qué es esto?
Ya.
En el sentido de que, siguiendo la línea argumental de Rafa y la que hemos mantenido durante esta conversación, vemos que somos nosotros los que dotamos de contenido a los símbolos. Quizá aplicando esa ideología o esta filosofía, de esta manera de entender las cosas, a este fenómeno, a este hecho real, que es este geoglifo, sea lo que sea, pues podríamos aprender un poco más de nosotros mismos, ¿no?
Estaría muy bien. Casi para terminar, yo me apunto a ir con vosotros aquí, porque estáis el otro día hablando con Rafael, estaba por ahí haciendo fotografías de petroglifos en Galicia. Me apunto a que me enseñéis esto.
Sí, sí.
Vamos a dar luego la página web para que los oyentes lo puedan ver. Pero terminamos. Dicen, hay gente que dice que cuando están en estos lugares pasan cosas raras, sienten cosas raras. ¿Os han pasado? Cámaras que no funcionan, sentimientos, sensaciones.
De momento no.
De momento no.
Pero, bueno, no nos vamos a contradecir, pero claro, este tipo de cosas es... No aquí, pero sí en determinados lugares.
Bueno, galicios, sí, sí. Hay, yo me refería a este sitio.
Hay fenómenos raros que no podemos
explicar.
Magnéticos, fundamentalmente.
Sí.
Sí. Hemos constatado anomalías magnéticas claramente
en algún
sitio, lugar.
Sí. No hablamos de nada más, de cosas. Simplemente alteraciones magnéticas que la brújula no funciona.
Hay gente que dice que ha visto luces salir de esos sitios, de los castros y de esos lugares, ¿no?
Sí, eso la gente lo ve.
Bueno, yo espero que volváis y me contéis. Ojalá nos llevéis por ahí y nos contéis eso. ¿Por qué Galicia tan especial? Y terminamos.
Porque Galicia es la antesala del más allá.
Por lo de Finisterre.
Por lo de Finisterre. Bueno, esto parece una cosa muy contundente y más
para los amigos. Es un título bueno para un libro, para una película, ¿eh?
Prudentes, pero sí, todo el universo simbólico que envuelve este terreno es una antesala, es el puerto de embarque al más allá. Y ahora que cada uno piense lo que quiera, que lo interprete.
Rafael Quintia y Miguel Losada, de Saga, la Sociedad Antropológica. ¿Antropológica? ¿Lo he dicho bien?
Antropológica, sí.
Galega. ¿Forma de contacto con vosotros?
Pues a través de nuestra web, Antropología Galega, con X, antropologiagalega.org, a través de nuestro blog, sociedadeantropologicagalega.wordpress.com, a través del Facebook, y bueno, o a través del email, infosaga@antropologiagalega.org.
Ahí están los datos. Y si no, buscar por ahí cualquiera de tu nombre, los nombres
sí,
de los dos.
Sí.
Con ese invento que es Internet, ya aparecen un montón de cosas. Gracias por haber estado todo este tiempo en el programa, esperando a entrar a esta hora aquí en directo. Gracias por vuestro trabajo. No perdamos el contacto, ¿vale? Me interesa mucho que me contéis historias de la Santa Compañía. ¿Existe o no existe? Como las brujas. A ver,
sí,
las
islas. Existe un concepto para definir ese hecho cultural, es que existe.
Sí, sí, existe. Sí.
Parecéis gallegos, copo.
Somos gallegos.
Gracias por haber estado con nosotros.
Un honor por estar aquí.
Gracias. Y seguimos. Hoy inauguramos una nueva sección con un nuevo compañero que se une al programa. Nos vamos hasta Cataluña, que nos va a pasar una serie, no sé cómo la llama, Historia del Espacio en Blanco. A veces lo que vais a escuchar, el sonido es un poco raro, pero vale como testimonio histórico. Ahí va y nos lo cuenta. Hoy lanzamos una nueva sección que tiene que ver con nuestro programa, pero muchos nos habéis pedido, bueno, recuperar algunos fragmentos, dicen, históricos del Espacio en Blanco, y quien se va a encargar de ello es Ramón Álvarez, hasta Barcelona. Nos vamos, compañero. Realizaba un programa que se llama Misterios en las Ondas. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel. Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues, ¿qué te voy a contar? Pues encantado de estar contigo, encantado de estar en el espacio en blanco, pues con todos los oyentes, ¿no?
Qué gusto que estés con nosotros.
Es una gozada, muchas gracias.
La culpa es tuyo, que lo sepas, de haberte metido en este asunto, porque Ramón me mandó, bueno, me dijo que tenía muchos audios del espacio en blanco antiguos, incluso más de los que yo tengo, que algunos los tengo perdidos, y surgió la idea de hacer esta sección, que cómo la vas a llamar, porque tú eres el que la llevas.
Bueno, el nombre es muy bonito, porque además, bueno, se llama Recuerdos del Espacio en Blanco. ¿Qué te parece, Miguel?
Perfecto. Perfecto. ¿Y qué es lo que va a pretender?
Bueno, en principio, pues eso. Pues yo creo que rescatar, si te parece, uh-huh, momentos del programa, momentos históricos que han pasado por el programa, uh-huh, los años que llevas en él, momentos de con grandes invitados que han pasado, que algunos ya no están entre nosotros. Y sí que es cierto que has recibido tú también muchos mensajes, yo también he recibido muchos, y hay muchísimas personas, muchísimos oyentes del, uh-huh, Espacio en Blanco, entre los que me incluyo, pues que van a disfrutar con esto. Porque a todos los que les gustan el Espacio en Blanco, pues imagínate, ¿no? Rescatar ya esos momentos que además, Miguel, tú sabes que hay muchísima audiencia joven.
Sí.
Y no han tenido la oportunidad de escuchar aquellos programas, ¿no?
Cierto, cierto. ¿Sabes lo que pasa a mí, Ramón? Yo no tengo mucha conciencia de lo que, bueno, de lo que se va haciendo, ¿no? La tengo, evidentemente, pero luego ya lo olvidas, lo dejas ahí en un cajón, ¿no? Pero es curioso cuando de repente, con lo que tú me has pasado, ¿no?, recuperas algunos fragmentos del pasado, de ya un pasado lejanísimo, casi del tiempo de las pirámides, te das cuenta de la cantidad de personajes que han pasado por el Espacio en Blanco, la cantidad de cosas que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Que se han hecho, no quiero incluirme, ¿verdad?
Que se han hecho, que has hecho, Miguel, muchísimo, muchísimo. Y es probable, sí, lo que tú dices, que no tomes esa conciencia. Pero sí que es verdad que vas rescatando, vas buscando y vas diciendo, madre mía, qué maravillas hay, qué momentazos, ¿no? Quiero decir así, ¿no?
Sí.
Qué momentos más históricos, más bonitos del programa, ¿no?
También para ti era eso una pasión, el escuchar el programa cuando llegaba y te ponías ahí a escucharlo, como mucha gente nos cuenta.
Caramba, claro, claro.
Sí.
Yo soy gran oyente del Espacio en Blanco, además yo te escuchaba, pues imagínate, desde hace más de 25 años que nació el programa.
Sí.
Pues yo andaba ya detrás tuya. Y tengo grabaciones, pues, de la época, te puedes imaginar, Miguel.
Ya, pues va a ser un placer recuperar todo eso. Va a ser un trabajo para ti, porque supongo lo tendrías en cassette, ¿no?
Sí, sí que tengo que hacer un paréntesis, si me permites, Miguel, porque... Sí. Claro, el grueso de todo el material, pues como es lógico, estaba grabado en cassette, y en algunas ocasiones, en algunos momentos, pues en situaciones pues muy precarias. En algunos casos, incluso con un magnetófono y un transistor.
Sí.
Y te comento lo de paréntesis porque gran parte del archivo lo ha digitalizado, incluso material mío de propiedad, o sea, grabaciones mías, pues nuestro amigo común, Moisés Garrido.
Sí.
Que desde aquí le quiero mandar un gran abrazo.
Uh-huh.
Y gracias a él, pues, se ha podido digitalizar mucho material.
Uh-huh.
Está todo en cassette. Y claro, y a veces sí, como tú dices, que a veces me pides alguna cosita concreta, que en ello estoy buscando, y además me encanta hacerlo, es localizarlo en cassette y luego, pues, la labor de digitalizar, que es una pasada. Además, cuando te pones el cassette y escuchas el Espacio en Blanco, pues... Una maravilla.
Bien, pues pedir disculpas a nuestros oyentes porque a veces el sonido es un poco
¿sí?,
raro. Y dar las gracias, permíteme de nuevo, a Moisés Garrido por ese trabajo que está haciendo de digitalizar y colgarlo por ahí. Por no perder más tiempo, Ramón, hoy es el primer capítulo de ese Recuerdos del Espacio en Blanco. ¿A dónde nos vas a llevar?
Pues yo creo que, mira, nos vamos a remontar a muchos años atrás. Es una alerta ovni que hiciste, Miguel.
Sí.
El 30 de septiembre del año 1989.
¿Sí?
Un sábado, y todos los fragmentos, todos los cortes, creo que van 10, están todos entrelazados en uno,
uh-huh,
todos son de ese mismo día, de esa misma alerta, porque es que te digo, como el material es tan goloso, tan magnífico,
uh-huh,
pues que en un principio pensaba coger de varias alertas, pues que yo creo que será bueno hacerlo así, si te parece.
Perfecto, tú eres el que mandas. Algunos dicen que fuimos los que inventamos las alertas OVNI, otras personas dicen que fue Antonio José Alés, desde aquí nuestro recuerdo para él,
sí,
pero el caso es que nosotros eso, nos metimos siempre en muchos líos, este es uno de ellos.
Uh-huh.
¿Qué invitados pasan, si te recuerdas? Y vamos a escucharlo.
Sí, ya te paso los invitados, y hablando de las alertas OVNI, sí que es cierto que se hicieron muchas, tú sabes, Miguel, te has hecho muchísimo, yo creo que el que más has hecho ha sido tú, Miguel Blanco. Pero sí que es cierto que Antonio José Alés en medianoche hizo las suyas, y anteriormente, si tú recuerdas, la primera alerta OVNI que se hizo fue no fue la radiofónica, fue a través de la revista Mundo Desconocido,
sí, señor,
de Andrés Faber-Kaiser, y la hizo, pues, a ver si me acuerdo de la persona esta.
Te vendrá.
Vendrá, luego te lo digo.
Es justo reconocer el mérito de cada uno y no hay por qué atribuirse cosas que no son nuestras.
Ahora me acuerdo, Miguel, Jesús Berlegui.
Jesús Berlegui
fue el primero, que fue a través de la revista de Andreas.
Ajá. Dime.
Bueno, para las personas que van a pasar por esta alerta del año 89, pues como lógico aparece el director del programa y el creador de la alerta, Miguel Blanco, y Enrique de Vicente, que estaba ahí contigo.
Compañero nuestro en aquel tiempo, sí.
Exactamente, que mandamos también un fuerte abrazo a Enrique.
Ajá.
También hay una conexión con un investigador valenciano, con Vicente Moros.
Vicente Moros.
Después también, esto es muy bonito porque aparecerá Enrique con un sonido, quizá no sea el adecuado para el programa, pero es tan importante, tan interesante, que creo que es bueno que lo pongas, Miguel, porque es Enrique,
¿sí?,
hablando de una alerta que fue histórica.
La del Teide,
sin,
¿verdad?,
precedentes, exactamente. La de la alerta del Teide, ahí en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide,
sí,
que se hizo justamente 3 meses antes de esta que ahora vamos a emitir. También aparece una cuña de la radio de la época. También tenemos al recordado Luis Jiménez Marbenda de Alicante.
Sí.
También cuenta él en uno de los cortes, creo que él ve una luz y llama a la emisora para comentarlo.
Uh-huh.
También otra persona desaparecida, como Paco Padrón, de Tenerife, de las Canarias, también nos cuenta la experiencia. Y también, como no, pues Moisés Garrido también aparece por aquí.
Moisés Garrido. Vale, como no tenemos mucho tiempo, Ramón, si te parece, vamos a lanzar ese material, el primer capítulo de Recuerdos del Espacio en Blanco, un trabajo de Ramón Álvarez y Moisés Garrido, y yo te doy las gracias, y a ver si vamos recuperando alguno de esos momentos, dicen que históricos, de la radio, para que la gente que se está metiendo en estos temas vea lo que se hacía entonces.
Sin ninguna duda. Momentos históricos de la radio, momentos históricos del misterio en las ondas.
Te doy las gracias. Si quieres dar una forma de contacto, por si alguien tiene alguna grabación que te quiera pasar.
Sí, pues sí, si quieres, mira, Ramón Álvarez, todo junto,
¿sí?,
@misteriosdelasondas.com.
Perfecto. Ramón, fuerte abrazo, espero verte dentro de un poquito y seguiremos escuchando ese material. Gracias por tu trabajo.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Hasta pronto.
Fuerte abrazo.
Como les informaron desde Prado del Rey nuestros compañeros, ya se inicia nuestra Delta Ovni, nuestra conexión con el espacio interior, lo llamamos nosotros. Tenemos un buen montón de personas repartidos por toda la geografía española, atentos a todos los cielos de nuestro país. Así va a comenzar una nueva emisión de nuestro programa, cuando a las 2:20, 1:20, las Islas Canarias damos ya inicio en directo al Espacio en Blanco por esta semana. Y vaya por delante la bienvenida más cordial en nombre de todo el equipo que esta noche se va a encargar de realizar el programa. Tenemos un montón de gente repartida por montes, tenemos a equipos de televisión, y compañeros con unidades móviles por ahí perdidos. Esto va a ser tremendo.
Una experiencia excepcional, sobre todo de comunicación, de unión entre tantos y tantos aficionados e investigadores del tema OVNI en toda España.
Esta es nuestra segunda conexión con el espacio interior, que es nuestra especial alerta OVNI. Vamos a ver qué ocurre esta noche, porque decíamos en esa introducción que estamos seguros que 1989 podía ser el año del contacto. Buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
¿Estáis realmente en un monte por ahí a 50 kilómetros casi de Valencia?
Sí, sí, estamos aquí arriba. Nos hemos desplazado desde luego desde bastante distancia de Valencia. Pero bueno, la panorámica que se ve desde aquí es una maravilla y merece la pena llegar hasta aquí después de estar una hora casi de viaje para observar este cielo tan maravilloso que nos ha tenido tan preocupados durante toda la tarde porque las lluvias eran bastante intensas por toda la provincia de Valencia y de Castellón.
Bueno, la cosa seria y sobre todo lo que no hay duda es que este fenómeno ya ha pasado de ser sin más un enigma, un fenómeno aéreo anómalo, un enigma en el cielo, sino que ha cobrado una dimensión sociológica notable, como lo ha demostrado, por ejemplo, esa gran concentración que Espacio en Blanco patrocinó en el Teide, que logró reunir a 40.000 personas que trataron de encaminarse al Teide. Solamente 10.000 pudieron acceder allí, pero era increíble ver el espectáculo de miles de luces de coches por todas las carreteras distribuidos. Era increíble para la Guardia Civil, para el comandante de la Guardia Civil que estaba allí,
que
nunca en su vida había visto algo similar, y que además estaba asombrado del civismo de la gente, de que no hubiera habido ni un problema, ni un accidente, ni un choque, ni un roce con la Guardia Civil que estaba coordinando todo aquello. Bueno, tras manifestaciones como aquella, y como otras que se han dado en otras partes del mundo, pero sinceramente yo no tengo noticia de una tan intensa como esa en una isla que tiene una población reducida. Era un porcentaje de la población que se estimó por parte de Radio Nacional en el 30% de la población participando de esta alerta OVNI. Es algo muy notable, el 30% controlado, más el 100% de la población totalmente consciente de lo que ahí estaba ocurriendo. Mm-hmm. Bueno, es interesante la dimensión sociológica, y quizá podamos hablar de ella con otro de nuestros invitados, con Ignacio Cabrio, que está en Barcelona, también participando esta noche en nuestra alerta OVNI.
Todas las semanas, en Radio Nacional de España, Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Luis Alicante, tenemos otra nueva conexión. Luis Jiménez Maruenda, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas noches.
Un querido compañero, Luis Jiménez Maruenda, compañero también de Radio Nacional de España, y también en estas líderes de la investigación OVNI, ha tenido experiencias. Luis, ¿qué nos puedes contar tú de todo este mundo en el que estamos metidos?
Perdona, si apenas te digo, voy a intentar captarte a través de la radio para no crear problemas telefónicos.
¿Me oyes mejor a mí, Luis?
Buenas noches, ahora por medio de la radio espero que no haya inducción.
Buenas noches, Luis. Te decía, Luis, que ¿cómo está el fenómeno? ¿Cómo lo vives tú y lo ves tú?
Pues aquí muy intensamente, porque como se dan las circunstancias de que somos compañeros de Radio Nacional, pues ayer en mi programa de la mañana, a las 11:15 de la mañana de ayer, dije a los oyentes de la existencia de este alerta OVNI.
Vamos de nuevo con Luis Jiménez Maruenda a ver si nos aclara ese curioso misterio. Luis.
Sí.
Sí.
Buenas noches.
Vamos a ver, Luis.
Por segunda vez, te hablo un poco emocionado porque es una cosa realmente que no lo esperaba.
Sí.
No esperaba en absoluto esto, y quizá con esa intención de un jarro de agua fría, porque son tantas las veces que te hablan de contacto y no existe, pero lo estoy viendo ahora mismo, una cosa blanca que es como un poco más pequeño que la luna, como una media luna, en sentido horizontal, pero acaba de dar un destello, y ahora voy a ver si con los climáticos que tiene de algo más, pero se ve perfectamente, se acaba de dar un destello y se traslada ahora en dirección contraria. Ahora ya me lo impide ya el edificio que tengo delante. Tengo un monstruo de estos que han plantado aquí por esas complacencias municipales, y me impide verlo, pero parece ser que puede aparecer por el otro lado.
Luis, no solamente lo estás viendo tú, sino que habrá más gente ahí contigo viéndolo, ¿no?
No, tenemos tres personas nada más que han venido aquí, pero estamos en... Me están indicando, perdonad, porque estoy trastabillando con mis palabras, pero me están indicando que lo mejor es que salgamos rápidamente hacia la Carrasqueta. Yo pienso que el lugar por donde se va a quedar, están viéndolo desde otro balcón. Sí, desde otro balcón están viéndolo también, que parece que se desplaza hacia la Carrasqueta, más hacia el norte. Y yo diría que se está desplazando hacia la parte de San Vicente y Alcoy.
Atentos todos los oyentes de Alicante hacia eso que se puede estar viendo. Sí. Atentos, San Vicente de Alcoy.
Yo voy a salir ahora, inmediatamente voy a salir desde allí, ya pues no podré conectar.
Muy bien, sí. Si veis alguna cosa y hay posibilidad de llamarnos, Luis, tanto a ti como a todos los oyentes de Alicante y oyentes de otros puntos de España, pidiendo que nos llamen exclusivamente aquellos que estén viendo algo esta noche.
Exclusivamente. Mañana o en otro momento me pondré en contacto con vosotros, porque supongo que llegaré bastante tarde. Ya sabemos lo que pasa con estas investigaciones. Y además, estoy hablando muy deprisa porque me están esperando con las llaves del coche preparadas para salir corriendo a ver si vemos algo.
De acuerdo, Luis. Sí,
pues buenas noches.
Buenas noches. Paco, ¿cómo estás?
Hola, Miguel.
Buenas noches, Paco.
Hola, Enrique.
Entrando como si estuvieras también aquí al lado, creo que tú estás en una zona del sur de Tenerife también controlando y participando en esta alerta OVNI junto con otro montón de gente en las islas.
Mira, yo estoy aquí en la Tejita, en la playa del Médano. Entonces, estoy disfrutando de una noche estrellada y no he visto nada más que entrar y salir aviones. La verdad es esa, ¿no? Aunque aquí recientemente han ocurrido bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una filmación de un ovni saliendo a las 6:30 de la tarde de la playa del Médano. Dura unos segundos.
Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Yolanda?
Bien.
Yolanda
nosotros, ya veo que vosotros bien, ¿no?
Absolutamente liados esta noche con un montón de conexiones. Yolanda González es un grupo que también se dedica a esta investigación de estos fenómenos, ¿verdad?
Exacto, es un grupo de banda ciudadana que colabora, habíamos estado ya en otra alerta OVNI todos juntos, nada, apoyando también la vuestra, ¿cómo no?
¿En qué frecuencia estáis emitiendo y cómo estáis conectados? Volvemos a Huelva a ver cómo están las cosas. Dentro de un momento seguimos conectando con otro montón de personas que están por ahí en toda España. Moisés.
Grupo Heifo, Moisés.
¿Cómo van las cosas por ahí?
Pues mira, aquí ha habido mucha gente conectada con nosotros del cruce, lo que pasa que el tiempo no ha estado muy a nuestro favor, ¿no? Pero sí ha habido, digamos, unas 200 personas las que se han dado cita aquí esta noche, lo que pasa que, como te he dicho, el tiempo no ha estado muy a nuestro favor y se han marchado, están en el interior del coche, pero siguiendo también el programa. Tenemos noticias de varios casos, entre ellos algunos, por ejemplo, a las 9:20, incluso antes de que empezásemos la alerta desde aquí a las 11. A las 9:20, como te comento, una luz nocturna, una luz blanca pulsante junto con otra roja, como habéis visto, brusco por varios kilómetros desde aquí, desde donde estamos, en la zona del Portillo, otra playa.
Acabamos de tener una información de alguien que estaba en Alcudia, que estaba viendo una luz muy curiosa y muy fuerte al lado del castillo de Játiva. Nos ha dado las coordenadas. Él ha ido enseguida para allá con el coche para tratar de comprobar.
Ese era el primer recuerdo del espacio en blanco. Disculpar a veces ese extraño sonido. 24 años han pasado desde entonces. Lo grababan, como nos contaba nuestro invitado, nuestro compañero, con extraños aparatos directamente de la radio, haciendo todo tipo de inventos. Pero bueno, ahí estaba el testimonio. 24 años de las alertas o esas concentraciones que hacíamos para tratar de ver lo que ocurría por los cielos. Terminamos, habrá más historias. Dicen que recuperar la memoria es bueno. Teníamos un concurso y estos han sido los cinco ganadores: Francisco González, de Badajoz; Mercedes Contreras, que nos escribió al email; Sandra Luna, del Facebook; Rodrigo Ferrán, de La Gomera; y Lázaro Rojo, de Andorra. Ponernos en contacto con nosotros y os mandaremos ese pequeño regalo, una forma de daros las gracias por estar ahí. Gracias a todos por la escucha, por descargarnos en el podcast y por ser uno de los programas más descargados. Y si queréis más Espacio en Blanco, dentro de una semana aquí en Radio Nacional. Cuidaros, feliz semana. Nos vamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros. There is no rose without a